Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque hoy se ha producido en Madrid una reunión, la reunión VIH en España. Ha congregado a más de un centenar de expertos nacionales e internacionales. Se calcula que en España hay entre 130.000 y 150.000 personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el VIH, y uno de los problemas que tenemos es que un 30% de estas personas desconoce que está infectada por el VIH, es decir, el 30% de 150.000 personas, estamos hablando prácticamente de unas 30 o 40.000 personas, un tercio. No, cerca de 50.000 personas no saben. Y es fácil y es sencillo saber si tienes una infección por el VIH porque con un simple análisis de sangre lo podemos saber. Y vamos a hablar con el doctor Santiago Moreno, es uno de los coordinadores de la plataforma y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Moreno.
Hola, buenas tardes.
Se ha producido ya esta reunión, ¿no?, este centenar de expertos.
Sí, acabamos de terminarla.
Ahora mismo, ¿no? ¿Se ha descubierto nuevas cosas? ¿Se han dicho cosas nuevas sobre el VIH?
Bueno, el motivo de la reunión de hoy era ponernos en contacto, la gente que trabajamos en ese tema en España, y hemos invitado a que vinieran representantes de otros países europeos y de los centros para el control de las enfermedades de Europa globalmente, y poner en común lo que en cada país estaba haciendo de cara a limitar las consecuencias de que diagnosticamos tan tarde la infección por el VIH, porque ese es el problema en efecto, que hay mucha gente que no lo sabe y que cuando se diagnostica es demasiado tarde para ellos y han estado transmitiendo la enfermedad sin querer. El problema es un problema universal, el problema existe en todos los países europeos y el objetivo de la reunión de hoy era discutir qué hacemos en cada país, los resultados que están obteniendo y qué debemos hacer en el futuro. Pero aún así, alguna conclusión hemos extraído de la reunión de hoy.
¿Se ha perdido el miedo al virus de la inmunodeficiencia humana?
Sí, un poco esta es la impresión. Seguramente detrás del hecho de que la infección por el VIH se siga transmitiendo de una manera constante cada año en España se infectan entre 3.000 y 4.000 personas. Y que eso siga ocurriendo tiene detrás seguramente una pérdida de miedo a la transmisión. Se ha entendido que la infección por el VIH ya no es la enfermedad terrible que en el tiempo fue, que hay un tratamiento que la contiene de manera eficaz y seguramente ha hecho bajar la guardia de la gente en las prácticas de riesgo. Y es evidente porque han aumentado considerablemente todas las infecciones de transmisión sexual, no solamente el VIH.
¿La utilización del preservativo podemos decir que es el mejor método para evitar el contagio por VIH?
Sin duda ninguna, quiero decir que esa es la vacuna que ahora mismo tenemos al alcance de todos. Utilizar preservativos o barreras de contención en cualquier relación sexual con alguien que uno no sabe que sea VIH negativo es una estrategia 100% segura, a no ser que se produjera una rotura. El problema es que aquí y en todas las partes del mundo pues es una medida que se utiliza solamente muy de vez en cuando, precisamente por los grupos, por las personas que están más a riesgo de poder adquirir la infección.
El diagnóstico es sencillo, es mediante un análisis de sangre. ¿Y qué personas deben realizarse este análisis de sangre para saber si están infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana?
Este es precisamente uno de los aspectos que hoy se ha discutido y en el cual había posición más o menos unánime. Efectivamente, la prueba del VIH es seguramente, si no la mejor, una de las mejores pruebas diagnósticas que tenemos ahora mismo en medicina, ¿eh? Uh-huh. No solamente porque sea una prueba que es barata, en comparación con el índice mayor de los análisis, es tremendamente barata. Vale menos de 3 euros saber si uno es positivo o es negativo, ¿eh? No solamente por eso, sino porque tiene la virtud de que a aquella persona que le sale el test negativo, se le puede decir con certeza que no está infectada por el VIH. Es en ese sentido 100% segura. Y si la prueba sale positiva y se confirma, es una de las consecuencias, lo hacemos siempre, si la prueba se confirma positiva, entonces es también 100% seguro, no tiene aquellos falsos positivos que tienen otras pruebas médicas. Por tanto, con poquito dinero, con poquitos recursos, podemos a una persona decirle, eres negativa y por tanto, a no ser que tengas una práctica, como no debes, no te infectarás por el VIH. Y si eres positivo, pues te puedo dar un tratamiento que a ti te va a poner bien y que va a evitar que tú le transmitas el VIH pues a tu marido, o a tu mujer, o a tu novio, o a tu uh-huh. novia, o a tu amante. Uh-huh. Y en ese sentido, se debería hacer toda persona que entienda que puede haber estado riesgo de adquirir la infección. Se recomienda, por ejemplo, que toda persona en edad sexual activa.
Pues doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego. Dios. Saludo ya a María. ¿Qué tal, María Pérez?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. No sé si me confundo, pero yo creo que también cuando vas a donar sangre, en caso de que no lo sepas y tengas el problema del VIH, también te lo notifican.
Sin duda. Es una de las pruebas que hacen, al igual que de otras enfermedades infecciosas, ¿no? Si padeces y sufres un problema de hepatitis, por lo tanto también cuando vas a hacer una donación de sangre también te informan, ¿no? De hecho te hacen una analítica de sangre.
Sí, es decir, prácticamente.
Además de donar vida, también vas a saber cuál es tu estado de salud.
Y
¿no?
lo mejor, que como se puede donar a cualquier hora del día, pues no te hace falta madrugar para ir a hacerte el análisis al centro médico, ¿no?
También es otra posibilidad, es otro tema positivo. Por cierto, que si hoy os han pedido para la lucha contra el cáncer, me imagino que habéis dado lo que podáis dar, ¿no? De dinero, porque están las cosas como para dar mucho dinero, pero en fin, que hoy es el día de la acusación del cáncer aquí en Madrid y me imagino que os habrán pedido y por lo menos lo que podáis darnos para luchar contra el cáncer. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues sí, yo iba por el Palacio Real y me he encontrado una señora que iba con una hucha y le he echado una monedita.
Me parece muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Pues vamos a comenzar ya, María.
Pues sí, lo primero que vamos a hacer es dejar un número de teléfono a todos aquellos que nos están escuchando, el 91-512-8400. Una petición especial, bueno, pues que este jueves es el Día Mundial Sin Tabaco y todos aquellos que queráis darnos vuestro testimonio podéis o bien llamarnos a este número de teléfono o dejarnos un correo en la siguiente dirección, saludaldia@ondamadrid.es, porque lo que queremos es recoger vuestros testimonios para que nos contéis si habéis dejado de fumar, cómo os sentís, si ha sido mejor, si ha sido peor. Así que bueno, también para que participéis todos vosotros, están abiertos nuestros teléfonos y nuestro correo de Salud al Día.
Y seguimos hablando de enfermedades infecciosas. Hemos comenzado hablando del virus de la inmunodeficiencia humana y vamos a hablar también del virus del papiloma humano.
Y como decimos siempre, la mejor forma de tratar una enfermedad es la prevención. En este caso, se trata de una vacuna que debería de ponerse a todas las mujeres antes de su primera relación sexual. Por cierto, a los varones también se les recomienda que se vacunen. Se hace en toda España esta vacuna, pero todavía con grandes desigualdades de cobertura entre las distintas comunidades.
Y vamos a hablar de la obesidad y vamos a hablar de qué manera podemos hacer que nuestro estómago tenga menos ganas de comer, ¿no? Vamos a hablar de un marcapasos, como es el marcapasos gástrico.
Sí, que nada tiene que ver con el que se coloca junto al corazón. Bueno, que ambos funcionan con una batería, pero en este caso este marcapasos se coloca junto al estómago y lo que hace es muy sencillo, envía un mensaje a nuestro cerebro por el cual le dice algo así como no como más porque ya no tengo más hambre, y bueno, pues como bien dices, podría ser una herramienta más para luchar contra la obesidad.
Y hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva y el mejor síntoma de salud y bienestar es un buen tránsito intestinal.
Claro, y un mal tránsito intestinal es sinónimo de estreñimiento, un problema muy subjetivo. Para unos, estar estreñido pues es no ir al baño todos los días. Para otros, en cambio, significa que las heces sean duras. Vamos, desde luego, esta tarde a contar un poquito mejor cuáles son los cánones que se establecen para decir que una persona tiene este problema y, por supuesto, vamos a ver qué hay que hacer para prevenir.
Y nos vamos a poner, Borja, el traje de neopreno. ¿Por qué nos vamos a poner el traje de neopreno?
Pues porque desde los servicios médicos de Sanitas Real Madrid se ha propuesto una nueva forma de entrenar y de recuperarse para las lesiones de los jugadores que tienen. Y pues utiliza los trajes de neopreno para meterse a la piscina.
No, qué interesante, ¿no? O sea, recuperarse de lesiones musculares de todo tipo a través de la introducción en agua y mejor con un traje de neopreno.
Sí, porque el neopreno...
No diga nada.
No digo más.
Luego lo digo.
Luego nos lo va a decir y luego nos lo va a contar absolutamente todo. Y también vamos a tocar otro tema, ¿no? Vamos a hablar de la osteoporosis.
Y fundamental, desde luego, el consumo de calcio. Los lácteos y sus derivados no pueden faltar en la mesa de una persona que tenga este problema. También indispensable la vitamina D y la práctica de ejercicio. Son sencillos hábitos que a una persona que tiene osteoporosis le van a ayudar a prevenir las caídas, que son, cuando nos caemos, nos hacemos una fractura, el único síntoma de esta enfermedad.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas y también nos digáis si habéis dejado de fumar. 91 512 8400, también podéis utilizar el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los cambios de hora coinciden con un incremento de accidentes de tráfico? Siempre tenemos que tener cuidado al volante, pero especialmente cuando hay inclemencias meteorológicas y ahora también cuando cambian la hora. Así lo aseguró un estudio presentado en Berlín durante el Congreso Europeo de Ortopedia EFOR. En concreto, el cambio de hora de primavera aumenta en un 42% el número de heridos en accidentes de circulación y en el cambio de otoño en un 30%. No solo conductores de coche, sino que los motoristas y peatones también se ven afectados por el cambio. Las razones principalmente son la habituación a los cambios de las condiciones de luz y visibilidad, la somnolencia y la adecuación del metabolismo, la cual es lenta. Por tanto, vamos a mantener especial atención cuando se vaya a producir un cambio de hora, tanto conductores como peatones.
saludaldia@ondamadrid.es.
1,5 millones de personas padecen cáncer. Por suerte, son muchos más los que colaboran para ayudarles. Participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Siendo más, seremos más fuertes.
Día 29 de mayo, cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros, y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
Los expertos piden incrementar la cobertura de la vacuna del virus del papiloma humano y recomiendan vacunar también a los varones.
no hay solo uno. Es un grupo de hasta 120 virus los que se agrupan en la denominación de virus del papiloma humano. De ellos, infectan el área genital unos 40, otros afectan a la piel y a la garganta. Tanto en hombres como en mujeres pueden ser la causa de las verrugas en los genitales y en el ano, y pueden ser el desencadenante de un cáncer de cuello de útero, lógicamente en el sexo femenino. Un tumor con una incidencia de 8 casos por cada 100.000 mujeres, del que se diagnostican cada año 2.100 nuevos casos y que a diario causa la muerte a 2 mujeres. Se transmite casi exclusivamente por vía sexual y, aunque el uso del preservativo es una de las mejores barreras para frenar su contagio, no lo impide en todos los casos. La mejor opción es la vacuna. Sus niveles de eficacia oscilan entre el 96 y el 100% en las mujeres de entre 16 y 26 años. Lógicamente, es más recomendable que esta vacuna se ponga antes de la primera relación sexual, es decir, en la edad escolar. Aunque de momento, en España, su distribución no es uniforme en todas las comunidades autónomas, frente a la cobertura en torno a un 90%, 95% que tienen en Cataluña, País Vasco, Extremadura o Murcia. En Andalucía, la mitad de las niñas no reciben esta vacuna.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Cortés, coordinador del Consenso en representación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Muy buenas tardes, doctor Cortés.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos decir que poner la vacuna del virus del papiloma humano es prevenir un cáncer, no? ¿Podemos decirlo así de claro?
Bueno, yo voy a ser un poquito más optimista, ¿no? Porque tenemos datos de que es verdad, prevenimos un cáncer y la vacuna está diseñada inicialmente para prevenir el cáncer del cuello de útero, pero en este momento ya tenemos datos de que la vacuna protege además frente al cáncer de vulva y vagina en mujeres y frente al cáncer de ano en hombres.
Incluso se habla también que puede ser responsable, ¿no?, este virus del cáncer orofaríngeo, ¿no?
Sí, también tenemos evidencia en este momento de que una fracción aproximadamente sobre el 30%, son datos iniciales y que continuamente se están corrigiendo, pero yo creo que por ahí andará. Una de cada tres cánceres de amígdala están relacionados con el virus del papiloma y el matiz interesante es que estos tumores VPH positivos son de mejor pronóstico y responden mejor al tratamiento.
Doctor Cortés, es muy interesante lo que está sucediendo con la vacuna del virus del papiloma humano, porque al principio no se quería vacunar a las niñas, ahora ya por fortuna ya se vacuna prácticamente al 100% de las niñas en torno a los 13-14 años. Después empezaron a surgir problemas si vacunar a una mujer en edad adulta o no. Después ya se planteó el tema de la vacunación a los niños y ahora ustedes han llegado a un consenso, ¿no? Y nos va a decir qué sociedades científicas han llegado a ese consenso para vacunar también a los niños, ¿no?
Sí, realmente lo que usted ha descrito es lo que yo podría llamar la crónica de un éxito, ¿no? Diseñamos una vacuna para en los ensayos clínicos hace 10 años para vacunar a niñas preadolescentes contra el cáncer de cuello de útero. Y ahora estamos delante de una vacuna que estamos indicando para mujeres y varones, independientemente de su actividad sexual, y para proteger a un grupo de tumores más allá del cáncer de cuello de útero. Es una amplitud inesperada al principio, pero que en este momento goza de una evidencia sólida.
Y también es una cosa cierta, doctor Costés, que al principio de esta vacuna también hubo padres que no querían poner la vacuna porque se planteó incluso que podría generar efectos secundarios. Todo esto se ha demostrado que no es así, ¿no?
La vacuna tiene los efectos secundarios que tienen todas las vacunas y son un efectos secundarios leves relacionados con básicamente el lugar de la vacunación. No hay, después de 120 millones de dosis distribuidas en los 5 continentes, que se dice pronto, no se ha relacionado, después de investigaciones independientes lideradas, entre otros organismos, por la Organización Mundial de la Salud o por las agencias reguladoras de todos los países, repito, no se ha demostrado que haya habido ninguna relación de causalidad entre un efecto adverso importante aparecido en una mujer vacunada y el antecedente de haber sido vacunada.
Y doctor Cortés, ¿por qué se plantea ahora también la vacunación en los niños? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, tenemos datos básicamente de la vacuna tetravalente de eficacia muy alta en varones heterosexuales y en varones homosexuales frente a verrugas genitales y frente a la neoplasia intraepitelial de ano, es decir, a las lesiones precancerosas de ano. tenga usted en cuenta que el cáncer de ano es un cáncer que tiene un incremento que continuamente se dispara hacia arriba, fundamentalmente en varones homosexuales, pero también en varones heterosexuales y en mujeres. No tenemos una campaña o una manera de hacer un diagnóstico precoz del cáncer de ano. En este momento estamos ensayando cosas, pero no lo tenemos, igual que tenemos contra el cáncer de cuello de útero. Por tanto, tener este dato de protección frente a un cáncer que está creciendo, que es muy prevalente o que va a ser muy prevalente seguro si no tomamos medidas en hombres y mujeres, es una gran noticia. Por otro lado, está el tema de la influencia en la red de contagio que evidentemente tiene el varón. Si no conseguimos coberturas muy altas en mujeres, y esto en España es un hecho, la disparidad de coberturas que hay entre diferentes comunidades autónomas, ustedes lo han dicho al principio, es muy beneficioso desde el punto de vista de salud pública vacunar a los varones. Y evidentemente, cuando hablamos de la protección individual, vacunar a un varón entre 9 y 26 años en este momento lo va a proteger sin duda de las verrugas genitales y del cáncer de ano.
Claro, este documento de consenso de las sociedades científicas españolas de vacunación frente al virus del papiloma humano es lo que están planteando en este momento, vacunar al varón. Ya ha dicho usted que en el consenso se ha llegado a vacunar al varón entre los 9 y los 26 años, ¿no?
Sí, ¿por qué, está, la ¿por qué esta edad? Perdón, está la recomendación individual y la recomendación de decir, bueno, usted quiere protegerse frente a este conjunto de problemas, vacúnese. La discusión que tenemos en este momento es desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Ya lo decimos en el consenso. Una cosa es la recomendación individual y otra cosa es la recomendación en salud pública. Hay un dato evidente que nadie discute en este momento. Si las coberturas en mujeres son bajas, están por debajo del 70%, es eficiente, es decir, es coste-beneficio vacunar a varones en salud pública. Cuando en el futuro incorporemos a los modelos el nuevo volumen de enfermedad, y hemos aludido a esto antes, el ano, el cáncer de amígdala, estamos trabajando y hay datos iniciales sobre que el VPH, el virus del papiloma, puede estar relacionado con el cáncer de esófago y con el cáncer de vejiga urinaria, entre otros, es muy probable que incluso con coberturas altas en las mujeres pueda ser coste-beneficio desde el punto de vista de salud pública vacunar también a los varones.
Por lo tanto, lo que ahora me imagino que van a pedir todas las sociedades científicas a través de este consenso es al Ministerio de Sanidad que se incluya, ¿no? O a las distintas comunidades, ¿no?
Claro, que se incluya. Nosotros como primer objetivo, y en el consenso lo decimos, es conseguir altas coberturas de manera uniforme en todos lados, en todas las comunidades autónomas. Este sería el primer objetivo, conseguir coberturas altas en las mujeres. Y el segundo objetivo, evidentemente, sería incorporar a varones. Nosotros somos personas que pertenecemos al mundo académico y nuestra obligación es poner encima de la mesa unas evidencias y unas recomendaciones formuladas, insisto, desde el punto de vista de la evidencia académica, de la evidencia científica. También entendemos que una vez puesto esto encima de la mesa, los agentes sanitarios, los políticos dedicados a la sanidad y a organizar las prestaciones, en un momento como el que vive España y vive gran parte de Europa, tienen recursos limitados y tienen que priorizar sus indicaciones. Nosotros solamente les decimos, esto es lo que desearíamos, este es el objetivo final, ahora ustedes tomen las decisiones que crean oportunas en función de sus disponibilidades.
Doctor Cortés, y ahora más de un amigo que esté escuchando este programa, Salud al Día, hemos dejado claro que el varón se puede vacunar y se debe vacunar contra el virus del papiloma humano, y dice, bueno, yo a nivel individual puedo ir a mi médico a que me recete y ponerme la vacuna del virus del papiloma humano.
No, sin duda, esto está ya, está en ficha técnica de la vacuna tetravalente, que el nombre comercial, creo que puedo decir, los Gardasil, sí. Es la vacuna tetravalente. Esto está ya en ficha técnica, la recomendación de vacunación a varones, sí.
Sí, por lo tanto no habría ningún
problema. No hay ningún problema, ¿no?
Pues doctor Javier Cortés, coordinador del consenso en representación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias y buenas tardes.
Hasta luego, adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
Prevenir, evitar la obesidad. La obesidad es fuente de muchas enfermedades, entre ellas la diabetes. Algunos tumores también se relacionan directamente con la obesidad. No hay que hacer dietas salvajes para perder peso de forma rápida. El peso hay que perderlo igual que se ha ganado, muchas veces de forma absolutamente lenta. Lo que no puedes intentar es esos 15 kilos que has ganado a lo mejor en 6 años, intentar perderlos en 15 días. Eso es una auténtica locura. Y nosotros hoy también, María, vamos a hablar de un método para perder peso, como es el marcapasos gástrico.
Igual como oímos eso de marcapasos, podemos pensar en ese que se coloca junto al corazón y que ayuda a que haya un latido uniforme, pero nada que ver. Hablamos de uno que se coloca debajo de nuestra piel y con dos electrodos que se fijan al estómago. Nos lo define mejor el doctor Antonio Torres, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 2 del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Es un dispositivo que, como su propio nombre indica, lo que trata es de un poco regular el funcionamiento de lo que es el estómago a la hora de ingerir comida. Es un dispositivo que, recibiendo una información de lo que come el paciente en cantidad y en calidad, envía unos estímulos al cerebro vía los nervios vagos a través del estómago para informarle de que ya está saciado de con el alimento ingerido.
Aunque cierto es que tanto marcapasos para corazón como gástrico tienen algo en común, su fuente de energía.
Tiene una batería de una duración de años que, cuando se agota, pues hay que cambiarla. Pero bueno, la duración está en torno a los 4 o 5 años. Todavía es pronto para pensar en la revaluación del poder eléctrico de estos dispositivos.
Volviendo al que nos interesa, al que se coloca en el estómago, por primera vez se ha hecho esta intervención en el Hospital Clínico San Carlos, y es que este centro participa en un ensayo clínico que se está llevando a cabo en toda Europa para comprobar los resultados de esta técnica en pacientes con obesidad mórbida u obesidad severa.
En España lo hacemos en Madrid, en el Clínico San Carlos y en el Hospital Montepríncipe y en Sevilla y en otros países de Europa. Dentro de estos estudios se está investigando cuál es el papel que tiene este dispositivo en esos pacientes, los pacientes con obesidad severa.
De momento todo va por buen camino. Se espera que los resultados sean buenos, igual que en otros estudios previos cuyas conclusiones han sido muy positivas. De momento la investigación va camino de definir el perfil de paciente al que se le puede implantar este marcapasos gástrico. Ya sabemos que el estómago del paciente no debe presentar trastornos digestivos, que este dispositivo es compatible con la toma de medicamentos porque está adaptado para integrarse perfectamente en nuestro organismo y que no presenta contraindicaciones. De las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva con la que se implanta, sí podemos hablar.
Pacientes se recuperan mucho mejor de esta cirugía y se reincorporan mucho antes a su actividad laboral normal y está mucho menos tiempo en el hospital. Por eso se llama mínimamente invasiva, porque obviamente la repercusión que tiene sobre el paciente es muy pequeña.
Pero una vez colocado este dispositivo, no todo es volver a los hábitos alimenticios que nos llevaron a coger peso.
Hay una serie de consejos dietéticos y el seguimiento de los pacientes es muy estrecho, ¿no? Con una serie de recomendaciones dietéticas. Ten en cuenta que las pacientes con problemas de obesidad más o menos severa, cuando se implantan o son tratadas de alguna forma, pues obviamente estos pacientes requieren de un seguimiento por un equipo multidisciplinar que incluye dietistas, nutricionistas, psicólogos, endocrinos y cirujanos, que de forma global le solicitan al paciente un determinado comportamiento, tanto dietético como en lo que es a estilo de vida, en aumentar la actividad física y así, digamos, que gastar menos de lo que ingresa.
Para aquellos que puedan estar pensando, si me quiero dar un atracón, por ejemplo un banquete, lo desactivo y listo, pues nada de eso. Este marcapasos gástrico está programado por los profesionales médicos y el paciente no tiene ningún control sobre el mismo. De hecho, esta herramienta sí tiene control sobre nuestra actividad física.
Este dispositivo además tiene la ventaja de que es capaz de identificar la actividad física que el paciente lleva a cabo, ¿no? Y esa actividad física queda recordada y registrada vía wifi, vía sin cables, ¿no?, en los sistemas de computación y de comunicación por vía telemática.
Bueno, pues desde luego que se trata de todo un avance a la hora de luchar contra el sobrepeso y de tratar de paliar los problemas de obesidad que en nuestro país tienen alrededor de 5 millones de personas.
Sin duda, un problema serio el que tenemos en nuestro país, ya no solamente en el adulto, sino también en los niños, como hemos dicho más de una vez. El marcapasos gástrico, que puede ayudar a muchas personas que tienen ya mucho sobrepeso, mucho exceso de kilos, además en una cirugía mínimamente invasiva que has estado explicando. ¿Y de qué vamos a hablar dentro de nada? Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. De ese tema vamos a hablar, y vamos a hablar del tránsito intestinal.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
El Día Mundial de la Salud Digestiva, como os decía, y el mejor síntoma de salud y bienestar es un buen tránsito intestinal.
Entre un 12 y un 20% de la población considera tener un problema de estreñimiento, con mayor prevalencia entre los habitantes de las ciudades que entre aquellas personas que viven en el campo, y siendo el doble de frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Aunque es algo bastante subjetivo considerarse en esta situación o tener un buen tránsito intestinal, se establece que si una persona no realiza al menos 3 deposiciones semanales, sí tiene un problema de este tipo, aunque para muchos otros también aparece cuando las heces son muy duras o cuando se quedan con una sensación de evacuación incompleta. Pero bueno, que nadie se alarme, porque no estamos ante una enfermedad que revista gravedad. De hecho, tiene una solución bastante sencilla: añadir fibra a nuestra dieta a través de diversos alimentos, como por ejemplo los cereales, los kiwis o las frambuesas. En los casos más serios de estreñimiento, puede que sea necesario recurrir a medicamentos del tipo laxantes o enemas, pero siempre bajo control médico.
Hablar con el doctor Manuel Valenzuela, presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo, gastroenterólogo y profesor de medicina de la Universidad de Granada. Muy buenas tardes, doctor Valenzuela.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Valenzuela. Le tenemos que dar salud a nuestro aparato digestivo. Me imagino que la hidratación, me imagino también que la alimentación, el ejercicio, todo esto da salud, ¿no?, nuestro aparato digestivo.
Pues efectivamente, hoy que celebramos el Día Mundial de la Salud Digestiva, estamos en una campaña a nivel mundial para mejorar la salud digestiva, y uno de los temas que estamos tratando es el estreñimiento. Justamente un tema, como han dicho en la introducción, que afecta entre el 15 o el 20% de la población general española, y que la mayoría de las veces puede solucionarse de una manera bien fácil. Pues una alimentación adecuada, beber suficientes líquidos, hacer ejercicio físico a diario, evitar muchos fármacos que son causantes de estreñimiento y hacer caso a la llamada de las ganas de ir al retrete. Quizás esas son las principales armas para vencer a este síntoma tan frecuente.
Doctor Valenzuela, estamos hablando lógicamente del estreñimiento crónico, es decir, cuando una persona ya padece ese trastorno durante meses o podemos decir incluso durante años, pero el estreñimiento lógicamente tiene que ser estudiado, ¿no?, averiguar si hay una causa que produce ese estreñimiento, ¿no?
Quizá nuestra llamada principal es que el estreñimiento habitual y poco grave debe corregirse con cambios en los hábitos de vida, pero si es una sintomatología que perdura en el tiempo o que se acompaña de algunos otros síntomas como la presencia de sangre o adelgazamiento, debe ser estudiado por el médico. Y es una llamada a la población general que si aparece añadido al estreñimiento sangre o alguna afectación importante, no se confíen con la automedicación o consejos de la familia y se dirijan al médico, que hará una exploración del tubo digestivo y que valorará si es necesario un tratamiento farmacológico. La automedicación es uno de los grandes errores en el manejo de este síntoma.
Desde la Fundación Española del Aparato Digestivo han creado una guía para prevenir y tratar el estreñimiento, una guía que puede ser descargada en su página web, en la página www.saluddigestivo.es. Una guía muy, muy interesante, ¿no?
Pues es la primera guía que está hecha por médicos para pacientes. Es una guía de práctica clínica que, al contrario de la mayoría de las guías que hacemos los médicos para aconsejarnos a nosotros mismos cómo manejar un determinado síntoma, en este caso es una guía que aconseja a la población general las medidas necesarias para corregir el estreñimiento y que desde la Fundación Española del Aparato Digestivo, como dice, hemos montado justamente hace un mes y que ya a lo largo de este mes ha recibido 6.000 bajadas. Es una guía gratuita que cualquiera de los oyentes puede bajar en nuestra web saluddigestivo.es y que está hecha por médicos, en concreto por el equipo del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, que dirige el doctor Miguel Bisquer y que está avalada por la Sociedad Española de Patología y por nuestra fundación. O sea, es una guía totalmente científica, pero elaborada en un lenguaje para que la población pueda entenderlo y, por tanto, es una guía dirigida para la población general. Para cualquiera que se sienta atrapado por el estreñimiento, encontrará aquí todos los consejos que le pueden ayudar a mejorar su sintomatología.
Y en los capítulos que tiene esta guía, bueno, pues están todo lo que necesitamos saber sobre estreñimiento, porque está cuáles son los factores de riesgo, qué causas producen estreñimiento secundario, cuándo se precisan pruebas para el diagnóstico, qué se puede hacer para prevenir el estreñimiento habitual, recomendaciones higiénico-dietéticas, conclusión, es decir, es una guía muy, muy completa, ¿no?
Es una guía que usted ha repasado perfectamente el contenido, muy completa, que revisa todos los factores y que, sobre todo, que es muy fácil de comprender. Está hecha en un lenguaje que cualquiera puede entender fácilmente y además revisa indicaciones y consejos prácticos para que todas aquellas personas que tengan un estreñimiento leve puedan cambiar hábitos de vida y corregir esto. Y también hace hincapié en que si no se corrige con estas medidas simples, entonces merece una exploración en profundidad por el médico para poner el tratamiento adecuado y que el uso de fármacos solamente debe estar en manos del médico, no debe ser nunca utilizado por el consejo de alguien que no pertenezca a nuestra profesión.
Claro, porque en la utilización de medicamentos de fármaco lo que nos puede llevar es a más estreñimiento, mal utilizados, y por otro lado incluso puede llegar a producir trastornos en la absorción de minerales, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, caso de los aceites de parafina, que impiden la absorción de muchas sustancias y que pueden ser perjudiciales, aunque en algún momento, si el médico lo estima conveniente, pueden ser útiles. Pero ya el uso de fármacos requiere un estudio en profundidad y entonces sí debemos usar las guías de práctica clínica que nosotros manejamos para saber cuándo y qué tipo de fármaco, asumiendo que cada vez que usamos un fármaco existen efectos secundarios y complicaciones que hay que tener en cuenta.
¿Qué recomendación podríamos dar, doctor Valenzuela, a la persona que ahora mismo nos está escuchando y padece el estreñimiento de hace tiempo? ¿Qué recomendaciones así, 3, 4, 5 recomendaciones que tenemos que hacer obligatoriamente?
Fundamentalmente, aumentar el consumo de fibra no digerible, de cereales y de fibra en la dieta y hacer una vida activa, hacer ejercicio físico que no sea excesivamente complicado. Un ejercicio físico a diario en una persona cualquiera, andar una hora, puede ser suficiente para evitar el sedentarismo, que es una de las causas. Y también hacer caso de la llamada de las ganas de ir al retrete. Muchas veces las actividades sociales nos impiden hacer respuesta a esta llamada y en la inhibición de la respuesta termina inhibiendo el reflejo de la defecación. O sea, una alimentación adecuada, una dieta con suficiente líquido, ejercicio físico a diario y evitar fármacos que pueden complicar las cosas.
Pues doctor Manuel Valenzuela, presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo, gastroenterólogo y profesor de medicina de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Nada, encantado. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Un traje desnudo, un escenario circular multimedia, danza a oscuras, bailes en la azotea, ideas urgentes, una compañía belga sin director. Ya ha llegado el Festival de Otoño en Primavera. Teatro, danza, música. Tienes tanto para ver y sentir. Del 9 de mayo al 3 de junio. Infórmate en madrid.org. Festival de Otoño en Primavera. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
1,5 millones de personas padecen cáncer. Por suerte, son muchos más los que colaboran para ayudarles. Participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Siendo más, seremos más fuertes.
Día 29 de mayo, cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
El reportero Martín, como siempre, está a la última y ahora nos viene con el traje de neopreno y nos va a plantear que el traje de neopreno es bueno para recuperación incluso de futbolistas de élite como los del Real Madrid.
Eso es, cuando un jugador se lesiona, pues lo único que piensa es en recuperarse el cuanto antes y le da igual la manera. La ambición y las ganas de volver al campo pueden con todo. Desde los servicios médicos Sanitas Real Madrid, como comentabas, trabajan con un nuevo sistema para la recuperación de lesiones, el uso de trajes de neopreno en el agua.
Y consisten los trajes de neopreno que llevan distribuidas varias células y una espuma prensada que favorece la flotación y al mismo tiempo evitan el cabeceo hacia un lado y hacia otro, porque llevan una distribución tanto en muslos como en tórax, en hombros, equilibrada y desarrollada durante una serie de años para permitir esa flotación en una posición erguida, en una superficie como es el agua, con una profundidad elevada.
Nos lo cuenta Manuel Chamorro, doctor de los servicios médicos Sanitas Real Madrid. Nos explica que con estos trajes se trabaja mucho más fácil, ya que permiten aumentar la flotabilidad del paciente en el agua, al igual que reducen el peso del deportista en un 90%, por lo que se manipula y se ejercita la zona que está afectada o lesionada con mayor comodidad. Está dirigido sobre todo a lesiones de las piernas y los pies, aunque también se está utilizando con el tronco y el cuello.
En este caso estamos hablando no solamente piernas, hablamos de extremidad inferior, lesiones del tronco, lesiones de musculatura, glúteo, aductores, cuádriceps, gemelos y por supuesto todo lo que son ya las fracturas en las fases iniciales de rehabilitación. Es un trabajo que se hace en descarga parcial, es decir, que cuando estamos en el agua el cuerpo pesa, como bien dice el principio de Arquímedes, pero ese impacto que en el medio pues puede ser una pista de atletismo sería agresivo para una fractura que está consolidándose, pues en el medio acuático permitiría hacer una serie de gestos técnicos, ya sean de carrera o otro tipo de trabajo de resistencia, que fortalecen el sistema cardiovascular y aminoran la pérdida que se produce o el desentrenamiento que se produce cuando un sujeto está inmovilizado un tiempo prolongado.
¿Y cómo se utiliza este traje y cómo se trabaja con él? Pues muy simple, el jugador se pone el mono de neopreno, se mete en el agua y comienza con los ejercicios que el preparador considera oportunos. Nos cuenta el doctor, imagínate que son jugadores de baloncesto, pues los sí. Trajes deberán ser más grandes, ¿no?
Digo yo, igual que las zapatillas.
Las zapatillas.
Un 50.
A ver, un 50 o más.
Sí.
Y la piscina, también los jugadores de baloncesto están en...
¿Lleva más de un 50? Sí. ¿De pie? Terrible.
Un 50 usaba Zinedine Zidane, así que imagínate uno de baloncesto.
¿El jugador del Real Madrid de fútbol, Zinedine Zidane, utilizaba un 50 de pie?
Sí.
Sí, sí, pues nada, no me lo imaginaba.
Bueno, contaba que con los jugadores de baloncesto pues hay mayor dificultad de encontrar estos trajes de neopreno y también los ejercicios que hay que hacer con ellos, porque en las piscinas pues tienen que ser un poco más profundas.
Estamos en una instalación cerrada que es como un vaso en el cual el jugador pues puede hacer trotar, andar hacia adelante, hacia desplazamientos laterales, puede sujetarse por medio de una goma elástica a la espalda a otro compañero y trabajar corriendo dos en direcciones diferentes. De esa forma pues hay un trabajo contra una resistencia no solo impuesta por el agua, sino contra el esfuerzo que hace el compañero para correr en sentido contrario.
¿Y cómo surge esta idea del neopreno? Pues un hombre, un señor, se inventa esta forma de neopreno a partir de un accidente que sufre con un paracaídas y piensa que cómo se puede recuperar, cómo busca un montón de, y comienza a investigar y se da cuenta que la flotabilidad del producto, del neopreno, pues viene muy bien para recuperarse, y pues empieza a estudiar una serie de ejercicios en la piscina con este material, pues así para intentar recuperarse la lesión, y al final sí que lo consiguió.
De hecho, estos trajes se utilizan por el diseñador, el fabricante fue el que empezó a diseñarlo para tratarse a sí mismo de un problema importante de salud que tenía, que fue un jugador profesional, luego fue un paracaidista, y luego pues un problema vascular le confinó en una silla de ruedas y pudo salir de ella gracias al desarrollo de este trabajo en agua, que es el entrenamiento del agua, que generalmente se conoce con la sigla, con el nombre en inglés del aquatraining.
Aquatraining, que ahora ya no se usa solo con deportistas. Hemos hablado con el director de servicios médicos del Real Madrid, pero cada vez se utiliza con más gente. Se introduce en la medicina primaria y la rehabilitación. Y en este caso, los jugadores del Real Madrid se lo toman en otras ocasiones como una forma de relajarse, ya que se trata de una forma muy cómoda de entrenar.
Un trabajo complementario, entonces no se pueden plantear 10 sesiones semanales de trabajo en agua, pero sí puede ser un trabajo, sobre todo en días de baja, de que se quiere el equipo se relaje, algún trabajo a lo mejor no de intensidad máxima, pero sí que sea suficientemente variado, como una rutina más de añadir al programa de entrenamiento deportivo de un equipo de élite. Entonces, en este sentido, los jugadores se encuentran muy cómodos.
¿Tenías algo que comentar?
No, bueno, muchas cosas que comentar, ¿no? Me parece muy novedoso, ¿no? Este traje de neopreno, el traje que utilizan los submarinistas, ¿no? Habitualmente, que se esté utilizando también para la rehabilitación. En este momento de los deportistas de élite, como son los jugadores del Real Madrid, pero seguro que si esto funciona, y parece ser que eso funciona, se va a producir con mucho más, de forma mucho más asidua, ¿no? Para rehabilitar a personas que no sean deportistas de élite.
Sí, nos contaba el doctor que se lleva trabajando ya con ello pues casi 10 años, 6 años de manera profesional y 10 años de manera científica. Entonces yo creo que dentro de poco cualquiera puede utilizar esta forma de entrenamiento y para recuperarse una lesión.
Pues muchas gracias, Borja, siempre trayéndonos novedades, y en este caso la utilización del neopreno, del traje de neopreno, para la recuperación de las lesiones. Y ahora vamos a hablar de la osteoporosis. Cuidado, que vamos a hablar fundamentalmente de la mujer, pero un trastorno que también padece el hombre. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
saludaldia@ondamadrid.es.
Los expertos nos alertan de que casi la mitad de las mujeres posmenopáusicas padecerán una fractura vertebral antes de los 80 años.
Y estas fracturas son un claro indicador de un problema más grave, la osteoporosis, una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres, especialmente cuando pasamos la menopausia. Aunque no es el único factor de riesgo, también influye en la aparición de esta patología el abuso del café y del alcohol, el hábito del tabaquismo, el sedentarismo, el uso continuado de algunos fármacos como los corticoides, los anticoagulantes o los medicamentos anticonvulsivantes, y otras enfermedades como el lupus o la artritis reumatoide. Habida cuenta, estamos hablando de una afección que no da síntomas hasta que sufrimos una fractura, siendo las más comunes las de cadera, vértebras o muñeca, es imprescindible hacer un diagnóstico temprano precisamente para evitar esa rotura de huesos. Detectado el problema, los pasos a realizar son muy sencillos: ejercicio físico, ingerir vitamina D, la que nos ayuda a que el calcio sea absorbido por los huesos, y por supuesto tomar alimentos ricos en calcio como los lácteos y sus derivados. Aparte, si es necesario, el especialista nos puede recetar una serie de fármacos que detengan esa reabsorción ósea y eviten la pérdida mineral de los huesos.
Y vamos a hablar con el doctor José Carlos Bastida, responsable del grupo de osteoporosis de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muy buenas tardes, doctor Bastida.
Hola. Hola, buenas tardes.
La osteoporosis es una enfermedad traicionera porque no avisa, ¿no? No da síntomas.
No, desgraciadamente no da síntomas hasta que la mayoría de las veces se diagnostica cuando aparece la fractura, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad silente y es una enfermedad muy importante, ¿no? Que desgraciadamente la infravaloramos por eso, porque no da síntomas, ¿no? Hasta que se produce la fractura. Claro. Está infradiagnosticada. Uh-huh. Y constituye realmente un verdadero problema de salud pública, ¿no? Tanto por ser responsable de fracturas, que va a llevar indudablemente un gran incremento del coste económico, y también por el incremento del coste social que supone esas fracturas debido a la discapacidad que provocan a posteriori, ¿no? Pensemos que en una fractura de cadera, por ejemplo, pues el 20% se muere en el primer año, desgraciadamente, el 20% de los pacientes, las pacientes que la sufren. Pero es que el 80% al cabo de ese año tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, y desgraciadamente todos pensamos en que va a haber un incremento importante en el futuro debido al aumento de esperanza de vida y a que vivimos más, y es una patología que aparece a partir de una edad determinada, ¿no?
Y una cosa importante que tenemos que saber es que la osteoporosis se puede prevenir, y se puede prevenir incluso desde la infancia.
Indudablemente, también es cierto, lo han dicho muy bien, porque todos tenemos, alcanzamos hasta en la tercera o cuarta década de nuestra edad, alcanzamos lo que llamamos el pico de masa ósea, que es la masa ósea mayor que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y para alcanzar un buen pico de masa ósea necesitamos una buena nutrición y unos buenos hábitos, en el que desde luego está el luchar contra el sedentarismo. El hacer ejercicio físico, un ejercicio físico moderado, nos va a ayudar a tener ese pico de masa ósea necesario para que después, al momento de a partir de los 50 años empezamos a perder masa ósea, pues que esta pérdida sea menor. Y eso tiene que continuar después, no solo en la infancia, con una buena nutrición y un buen ejercicio físico, hay que seguir también después a lo largo de nuestra vida con manteniendo estos hábitos saludables.
Y decir que tiene también tratamiento la osteoporosis y que los avances en los últimos años han sido importantes en el tratamiento.
Y siguen saliendo fármacos nuevos, y tenemos un arsenal terapéutico muy importante para ayudar a prevenir la fractura, porque ese es el fin último de cuando decidimos tratar, una vez que hemos diagnosticado la enfermedad, y para ello tenemos que conocer muy bien cuáles son los factores de riesgo de la fractura por fragilidad, de la osteoporosis, y al igual que conocemos siempre los médicos, que sabemos muy bien cuál es el riesgo cardiovascular, es decir, cuál es el riesgo de ese paciente que entra por nuestra puerta de tener en los próximos años un evento, un infarto de miocardio, un ictus. Eso lo tenemos muy claro, sabemos que hay que controlar la tensión, el colesterol. Bueno, pues con los pacientes a partir de una edad determinada también tendríamos que ser conscientes del riesgo que pueden tener de fractura, ¿no? Y conocer muy bien cuáles son esos factores de riesgo, que lo decía muy bien la señorita que habló al principio, ¿no?
María.
Todos ellos, prácticamente los nombró todos ellos, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, hay que conocerlos perfectamente para saber qué papeletas tiene de romperse en un futuro. Y entonces, en un futuro próximo, ese paciente o esa paciente. Y en el momento que tengamos la actitud de pensemos que es necesario que tome un tratamiento ese paciente, pensemos siempre que es para reducir el riesgo de fractura, no solo
sin
para
duda,
aumentar la masa ósea, sino para reducir el riesgo de fractura, y siempre de forma individualizada con el paciente o la paciente que tenemos delante de nosotros, pensar cuál es el fármaco más adecuado. Tenemos varios y todos ellos indudablemente tienen una eficacia demostrada.
Claro que sí. Pues doctor José Carlos Bastida, representante del Grupo de Osteoporosis de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta
buenas
luego.
Tardes,
adiós.
Muchas gracias, hasta
bueno,
luego.
Nos tenemos que ir, María.
Y nos vamos deseando
buenas
a todos
tardes.
Una feliz tarde.
Buenas tardes, Borja.
Muy buenas tardes.
Y también nos da las buenas tardes Raúl Moles, y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta mañana, amigos, y de 1 a 2 de la mañana también. Hasta luego.